¿Y cómo nos ven? Nos ven, fíjense, juntos, tomamos la mano. El gran amor de Mara es Ale y el de Ale es Mara. Entonces, se ama un montón. Y fruto del amor, ¿quién viene?
David.
Viene David. David es un hijo.
A ver.
Ya, a ver. Ábranse un poco. Y, Gabriel, haz un favor. Agarra la silla de ahí atrás y ponla en medio.
Vos sos David.
A ver, ahora es un poco más, La silla tiene que entrar al medio. Ahí. Entonces, claro, viene nació un poco grande acá, hijo. Y obviamente felices, ¿no? De ese amor, ¿no? De los dos. Y pregunto, ¿el hijo los une o los separa? ¿Qué hace? Nos separa, une
y separa. Bueno, algunas veces y otras veces.
Bueno,
une
y separa, sí.
Pero bueno, ahí físicamente lo va a separar.
Bueno, claro. Ahí está el punto. Sí. Yo creo que un hijo, por un lado, une, porque evidentemente, si antes el proyecto común era, no sé, sacar un negocio adelante, ¿no? O las vacaciones, ¿dónde vamos de vacaciones a fin? Entonces ahorremos para las vacaciones. ¿Sí? Ahora, en vez del proyecto común de las vacaciones o del negocio, ¿cuál es el proyecto común, el principal? El hijo, ¿no? El principal es el hijo. Entonces, por un lado, entonces, claro, el hijo es como que los une en el sentido que ¿no? O sea, se juntan hacia él, están el hijo, pero ¿qué pasa a la vez? ¿Qué sucede? Los une por un lado, pero por otro lado los separa. ¿Por qué los separa? Porque si se dan cuenta, ahora no están tomando la mano, ¿no? Antes estaban tomando la mano. Ahora hay alguien.
Porque le está quitando tiempo para estar juntos también en parte.
Quita tiempo para estar juntos. De repente uno llega y antes uno llega a la casa y bueno, está uno para el otro. Ahora, bueno, hay alimentos que uno tiene que atender a ese otro. Entonces, por un lado une y por otro lado separa. Veamos que el amor crece, ¿no? Sigue creciendo y después de un tiempo viene otro hijo, ¿no? Entonces, tenemos que agarrar una silla ahí atrás y...
Con lentes al oído de María. Con lentes.
¿Sí? Bonito subido.
Sí, al menos ella.
Bueno, entonces, el hijo... El segundo hijo, ¿los une o los separa? ¿Qué hacen?
Él ya los separó. Yo conmigo estábamos bien.
Oye, ay, sí, no puede.
El primero fue
el celoso.
El primero era así, ¿no? Ya se acercó quitando su espacio, yo era el único.
Bueno, vino otro. Bueno, obviamente, sí. Quizás el que más lo nota y lo sufre es el hijo. Interesante lo que han dicho. Se dan cuenta, viene el segundo hijo y el que realmente nota eso no es el papá y mamá, sino el hijo mayor porque le han robado ese espacio. Qué curioso, porque, a ver, buena reflexión esta, fíjense a ver a qué quiero transmitir. Viene el hijo y el papá y mamá no reclaman ese espacio perdido. En cambio el hijo mayor sí reclama. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, cómo entre papá y mamá se ha perdido un espacio y que ninguno de los dos ha reclamado, menos directamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se han separado, se han unido más, pero también se han separado más, pero sin embargo, como los dos hijos están en la casa, no lo notan. ¿Por qué? Porque los hijos siempre están con mucho ruido, con muchas cosas, pero no logra que, o sea, al estar con muchas cosas no se dan cuenta ese vacío que hay. El hijo mayor lo notó, pero los padres no. ¿Qué sucede? Se acostumbran a vivir así, con mucho ruido, con los hijos entre medio, que una cosa y otra. ¿Y qué sucede? El hijo mayor en un momento que crece y, no sé, se da una vez que se va a estudiar a Estados Unidos.
Anda, ahí dice, chao.
Me voy a Cancún.
El hijo menor, claro, se fue el hijo mayor. Ahora bien, ¿lo sienten? ¿Sienten esa partida del hijo?
Claro.
Sí, los padres, ¿no? Hay un vacío, o sea, se dan cuenta que lo sienten porque hay un vacío, ¿no? Hay un vacío, quizá antes cuando habían nacido no habían sentido eso, pero ahora sí, porque hay un vacío. Pero quizá lo sienten, pero no lo sufren tanto porque hay otra persona que está llenando un cierto vacío. Hay un vacío, pero no está del todo. Ahora, ¿qué pasa cuando se va el segundo hijo?
Se
arrepiente
de no haber tenido
algo. Encontró
a la esposa.
Salen los amigos.
¿Qué pasó?
El tiempo ese para
quedó el espacio.
Ah, ¿qué pasó? Si se han dado cuenta, esto pasó en 20 años, o sea, no pasó de golpe. Pasaron 20 años más o menos, 20, 25 años en que
se acostumbraron.
Se han dado cuenta que ahora es como que entre ellos hace 20 años estaban unidos, ¿cómo lo veían hace 20 años? Unidos, los veían uno al otro, tomaban la mano físicamente. Ahora están unidos.
Y están acostumbrados a estar así.
Se han acostumbrado a que a los hijos. Y especialmente, ¿cuál ha sido el problema de ellos? Han dejado que los hijos invadan su matrimonio. No han sabido cuidar ese espacio matrimonial. ¿Se dan cuenta que es importante cuidar y defender ese espacio matrimonial? Ese espacio matrimonial uno lo tiene que defender ¿de quién? Y de la gente de afuera. Y no solamente la gente de afuera, gente mala, ¿no? Ah, una tercera persona, un infiel. No. Gente de afuera pueden ser los padres, pueden ser los suegros y pueden ser la gente adentro, los hijos. Hay que defender ese espacio, sí, porque es un amor débil. ¿Se dan cuenta de lo que ha pasado? ¿Por qué hay tanto divorcio? Uno a veces piensa, ¿cómo es posible que estas personas mayores, 30 años de casado, 40 años de casado y se hayan divorciado? ¿Cómo es posible? Por esto. Porque se han acostumbrado a vivir con tanta gente.
No puede.
Por si acaso.
Ya tengo vacío.
Bien.
De repente, vivo vacío, se van los hijos y de repente, y esto me lo ha dicho mucha gente, de repente una mujer se da cuenta que está al lado de un extraño. ¿Por qué? Porque en los últimos 20, 30 años, en vez de haber crecido su matrimonio, han crecido como padres y quizás buenos padres de sus hijos, pero malos maridos o malas esposas. Se dan cuenta. ¿Los hijos son importantes? Sí son importantes, pero primero están ustedes, primero está el matrimonio. Primero el matrimonio tiene que estar firme. Entonces, hay muchas costumbres o muchas cosas que uno quizás las hace de forma inconsciente, pero que es importante cuidar. ¿Cuál es el concepto clave? Primero está la esposa, después ven los hijos. Primero el marido y después los hijos. Ejemplo, llego a mi casa, ¿no? Uno llega a la casa y si los hijos son pequeños, especialmente uno llega y viene el chiquito corriendo, ¿y a quién hay que saludar primero?
Ay, a los chicos.
No, hay que saludar primero.
No, claro, hay que saludar al esposo, pero uno se le viene primero.
Claro, y te queda qué mal. Qué bueno que los que venga el chiquito de 2 años, le abraza y dice, bueno, a ver, ahora le abrazo primero.
Vamos a saludar primero a papá.
Primero papá o primero mamá, sí, y después, sí. O sea, eso es muy importante, ese detalle, ¿no? ¿Y por qué? Porque los hijos aprenden, que si uno al principio, ay, pero pobrecito, rechaza, no, lo estás educando su afectividad. Estás mostrándole que primero el matrimonio, después vienen ellos. Si uno tiene esa idea, primero el matrimonio, después los hijos, uno le da un amor equilibrado a los hijos. ¿Saben cuál es el problema? Cuando uno no arregla los problemas con su pareja y busca el amor de su pareja, lo busca en los hijos. ¿Se dan cuenta? Ahí está el drama. Cuando uno en vez de ir y pedirle perdón, mira, me equivoqué, pido perdón, y arreglar la situación, uno, por orgulloso, no dice nada y va, y no, y eso es tapar, o sea, los hijos no te dan el amor conyugal, ¿no? Es otro tipo de amor y es usar a los hijos, los estás usando para algo que no es, en fin. Entonces, otro ejemplo, los hijos nunca duermen en la cama de los padres, ¿por qué? Porque es un espacio de los padres. Ah, que ya se acostumbró, ¿no? Que se acostumbra a dormir en la cama, ¿no? Pero ahí hay que ser firme. O sea, nunca. O sea, recién nacido, bueno, que tenga una cuna al lado de la cama de los padres, en todo caso, pero siempre algo aparte. Para que ellos sepan respetar ese espacio. O sea, sepan momentos solo para ustedes. Yo algo que recomiendo muchísimo a todos los matrimonios, y ojalá ustedes lo puedan hacer, que es una receta mágica, pero simple, pero que nadie la hace. Que es... Ustedes, por ejemplo, ¿quién de ustedes se toma un café con su esposa una vez a la semana o una vez cada 15 días? Tomarse un café no quiere decir en la casa tomarse un café, quiere decir ir a un lugar donde estén solo ustedes tomándose un café.
¿Al cine cuenta?
No.
¿No cuenta el cine? Pero con una comida previa, pues.
Perdón, Pablo,
no es lo mismo.
No
es lo mismo. ¿Saben por qué no es lo mismo?
Empezamos ayer.
Ajá, mira. Bien, está bueno. Bueno, mira,
nosotros no hemos podido cumplir.
¿Saben por qué no lo mismo al cine? Porque el cine uno va a una película, se distiende, charla, pero no es esa misma charla de café que es mirarse a los ojos, que es uno transmite en la charla de café. Y es lo mismo cenar, no es lo mismo cenar porque el café no. O sea, cuando uno come, viene el mozo, uno come, está la comida, hay mucho entre medio. En cambio, el café no hay nada más que un café o un jugo. Entonces, no
hay
nada
más que
o te queda, o hablar con él o nada. ¿Te das cuenta? O hablas.
Porque uno se concentra en la comida, ¿no es verdad?
Uno, qué importante es el momento. Estoy hablando de cuidar el espacio matrimonial, ¿no? Vos habías hecho, ¿no? La de las sillas, es la de las sillas, ¿no? ¿Te acuerdas con la idea de las sillas, no?
Que se separan y se va y queda vacío el espacio.
Claro, y que entonces, qué importante es cuidar ese espacio matrimonial, ¿no? El amor matrimonial, si uno no. O sea, el amor matrimonial es un amor frágil. ¿Qué quiere decir frágil? Que no se sustenta solo. O uno o lo alimenta o se muere. Le pongo un ejemplo a todas las esposas acá. Imagínense, su hermano, tiene un hermano que se va a vivir a Estados Unidos y por temas de visa, de trabajo, no vuelve en 10 años. ¿No? Vuelve en 10 años y va a estar 2 semanas en Santa Cruz. Primera pregunta, ¿lo van a buscar al aeropuerto?
Sí.
¿Sí? ¿Qué harían esas 2 semanas?
Lo desprendo.
¿Estarían con
día
él?
Día y noche.
Día y noche con él. ¿Irían, lo llevarían al aeropuerto?
Sí, sí.
Ahora, imagínense que en vez de su hermano es su marido que se fue 10 años a Estados Unidos.
Wow.
¿Lo van a buscar al aeropuerto?
No.
Sí, pero para darle.
No.
Si se fue 10 años probablemente no sería mi marido.
¿Se da cuenta?
Va con el otro.
¿Está es? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el amor fraternal, el amor de hermano aguanta una distancia de 10 años? En cambio el amor matrimonial no aguanta. ¿Se da cuenta cómo uno tiene que alimentar ese amor? O sea, el amor a los hijos. O sea, ¿por qué es importante poner a la esposa, al cónyuge, a la esposa, al marido, antes que los hijos? Porque uno a los hijos los va a querer siempre. ¿Sie? ¿Por qué? Porque son sus hijos y siempre los va a querer. En cambio, si uno no alimenta el amor a la pareja, se puede perder ese amor. Se puede perder, se puede morir. Entonces, cuidar ese amor, mantener, es mantenerlo vivo. Y una cosa es tomarse un café semanal. ¿Por qué? Porque eso permite que haya un encuentro. Cuando hay café hay un encuentro. En cambio, en el cine puede que vayan al cine y no haya un encuentro.
Claro.
¿Se dan cuenta? Uh-huh. Ahora bien, vamos a hacer más hincapié en el hombre, ¿no? Porque ya que la charla va por ahí. Pregunta a los hombres. Mujeres, por favor, silencio. Mujeres, silencio. ¿Van a poder callarse o no? ¿Sí?
A ver, es imposible.
Depende.
¿Llevan casados cuánto tiempo, más o menos?
2 años.
2 años.
8.
Casi
10.
10. 8.
8.
10. 13,
14.
Casi 14.
Casi 14.
13
y
medio. Casi 5. Casi. Bueno, hay de todo. Hay de 2 a 13. 13, 14. Pregunta a los hombres, solo hombres. ¿Qué es lo más importante que les pide sus esposas? ¿Qué es lo más importante que les pide?
Viajar.
Viajar. ¿Viajar es lo más importante?
¿Cómo? ¿Perdón? ¿Me perdí?
¿Qué es lo más importante?
¿Aparte de viajar?
Sí.
Harto,
o sea,
¿qué es lo que le pedimos nosotros
sí,
a ellos?
¿Qué pide, qué nos pide, qué les piden sus esposas? A grito, le piden a gritos.
Atención.
No, pero no le pregunten, no le pregunten, vale, pero no. Atención, va por ahí.
Si lo escuchar.
Bueno, bien. Hay algo que la mujer pide a gritos, pero a gritos, gritos así, gritos, quizás no de forma directa, pero sí indirectamente, que es que el hombre se calle y
escuche.
Ahora pregunto, ¿es fácil escuchar a una mujer?
Sí, ¿se puede escuchar? Yo soy el único que puedo hablar aquí.
¿Es fácil escucharla?
Pero eso no significa necesariamente que sea malo, ¿no?
No.
Es complejo.
Ah, es complejo. ¿Por qué es complejo? A ver,
¿Por qué la mujer es compleja en sí, pues, ¿no? Eso no es malo.
No.
Porque una vez incluso uno quiere dar soluciones a lo que te está contando. Y ella no quiere esa solución, solamente quiere que la escuche, ¿no? Sí.
Bien.
Apoyarla.
Hay sabiduría.
Apoyarla, comprenderla.
Bien. Si lo más importante para una mujer es escucharla, ¿qué sería lo segundo más importante?
Apoyarla.
¿Y antes de apoyarla?
Escucharla.
Comprenderla.
Sigue escuchándola.
¿Y segundo? ¿Qué sería lo siguiente?
Estar de acuerdo con ella. Vamos a apoyarla, ¿no?
No, eso sería lo tercero. ¿Y lo segundo?
Apartar ese tiempo para ella.
Para hacer lo que dice.
No, eso ya sería lo cuarto, quizá, ¿no? Darle razón a ser cuarto. ¿Segundo?
Yo puedo hablar de mi mujer, ¿no? Puedo hablar de mi mujer.
Sí.
Que sea de Dios, que tenga principios.
Bueno,
¿no?
Sí, sí, pero antes de eso incluso, ¿no?
Ah, yo
antes.
No sé.
O sea, pide, no sé. Ojo, bueno, perdón, creo que la mujer pide todo, ¿no? Pero dentro de ese todo que pide la mujer, hay, bueno, hay escucharla, y segundo, hay cerquita de eso que es.
El tiempo.
Sentirse especial,
¿no? Sentirse... Sí, eso sería lo tercero, ¿no? O cuarto. Pero hay otra cosa. ¿Qué les parece si les dejo esto para que lo piensen, lo analicen y la próxima?
No, tú
una
vez. No. Bueno, toda la noche,
¿no? ¿Quién lo segundo? Bueno, ¿quieren que lo diga que es lo segundo?
Sí, por favor.
Bueno, lo voy a decir.
Paciencia.
Va por ahí, va por ahí. Lo voy a decir y me van a decir si es verdad o no es verdad. Quizá alguno me dice, ah, pero ya lo dije. ¿Saben qué es? Segundo, ¿saben qué es? Prohibido interrumpir.
Sí.
¿Qué pasa si el hombre la interrumpe? ¿Qué pasa si la interrumpe cuando habla?
Me vuelvo loca.
¿Por qué?
Porque no me toma atención, porque no me escucha.
Porque no te escucha, pero ¿y por qué entonces? Ahí hay cada uno con lo que él decía.
Porque el hombre quiere tratar de darle la solución.
Ahí está el error que cometemos los hombres, ¿no? Y ahí está, acá está el punto, ¿no? Cuando un hombre, cuando un amigo nos pide un favor a nosotros, uno piensa, ah, él viene con este problema, yo le doy la solución, todo perfecto, listo, tiene este problema. Mira, tengo un problema que mi hijo no sé dónde va a ir, ah, Cartagena, perfecto, se acabó el problema, punto, ¿no? Claro. Un problema, una solución. Ahora bien, cuando la mujer habla, no quiere la solución. ¿Qué quiere la mujer? Que uno se calle y la escuche, porque ¿qué quiere? Quiere que la contenga, que valide sus sentimientos. Cuando una mujer habla, expresa sus sentimientos. Y lo que ella quiere no es dar información. Cuando los hombres hablamos, damos datos, información. Esto es blanco, negro, ta, ta, punto. En cambio, la mujer no, la mujer quiere transmitir lo que ha vivido, su vivencia, sus sentimientos. La mujer durante todo el día carga muchas vivencias. Todo, carga todo y va absorbiendo todo. Entonces, ¿qué quiere en la noche? Descargarlo. O sea, todo lo que ha vivido durante todo el día, llega a la noche y lo quiere desahogar, lo quiere... Entonces, ¿qué pasa si el hombre la interrumpe?
Le corta la inspiración.
Claro, le corta y se frustra y se enoja porque no quería que...
Entonces, muchas veces de verdad que la solución uno no la necesita, solo decirlo.
La solución la mujer la sabe. Solo sí, ¿qué quiere el hombre? Que la escuche para que la mujer misma diga lo que tiene que hacer y ella misma largue sus sentimientos ahí. Pero ¿qué necesita? Que el hombre valide eso. ¿Qué quiere decir que valide? Que estoy acá.
O sea, así
¿no?
Totalmente es así.
Dándole atención.
Sí, sí, tenés razón.
O sea, siento que se están burlando de las mujeres en esta charla, pero bueno.
No, estamos aprendiendo. Justo ayer apliqué esa.
Pero sean
quería gente, decirle mil soluciones y de la mano.
Pero sean gente a cómo aprender. O sea, uno cuando aprende a escuchar, aprende a aquella también. O sea, una mujer como que tiene una audiencia muy grande y quiere transmitir eso. ¿Y cómo lo hace? Contándolo y que el hombre la escuche. Cuando los hombres tenemos un problema, ¿qué hacemos? Vamos y contamos el problema, ¿no? Y punto. Cuando una mujer tiene un problema, ¿lo dice al principio o lo dice al final?
En el medio.
Al final.
Lo dice al final. ¿Qué va? Va generando confianza, va generando... Entonces cada uno a veces no entiende, dice, pero me dice esto, lo otro, no entiendo, me viene una cosa, una salta, ¿no? O sea... Y claro, y de repente cuando ya te mareó, te subió, este era el problema, ¿no? Claro. Se dan cuenta, entonces, escuchar a una mujer, no hay que literal, es que me dijo tal, no, ella dice todo, ella larga todo, entonces no hay que tomar todo tan literal, ¿no? Ella, para desahogarse, a veces agranda un poquito, ¿no? Agranda un poco y dice todo y lo larga, y uno que tiene que hacer, callarse, ya, tranquilo, escuchala, y sigue escuchándola. Ella misma va a pedir perdón, va a reconocer que lo que está diciendo no es tan así como lo dice. La mujer al decirlo, como que se da cuenta misma, bueno, esto que digo, bueno, no es tan así, pero al decirlo ahí se da cuenta. Si no lo dice, lo tiene guardado y si no puede largar, si no puede desahogar. Entonces, qué importante dar esa contención. Cuando una mujer se siente contenida, se siente escuchada, que una mujer dice, mi marido me escucha, ¿qué está diciendo? ¿Qué dice esa mujer cuando dice mi marido me escucha? O mejor dicho, para que se entienda mejor, cuando una mujer dice mi marido no me escucha, ¿qué está diciendo?
No soy importante para él.
¿Y qué más?
No me amo, no soy amada.
¿Han escuchado, no? Uh-huh.
No, o sea, no escuchamos, ¿qué dijo?
¿Se dan cuenta? No me ama. Así de simple. O sea, un hombre puede hacer de todo, puede trabajar todo el día, puede darle un montón de detalles, pero si no la escucha, no la ama. Así de simple y así de tajante. No la ama. Y el hombre, pero mirá todo lo que... No, es que no me escuchás. ¿Se dan cuenta qué importante a los hombres que es para una mujer ser escuchada? Algo que las mujeres tienen que darse cuenta también es lo siguiente. Para nosotros no es importante ser escuchado. A ver, tenemos un problema, encontramos una solución, ya está, ya no hablas de cómo, ya está, ya te olvidaste y punto. O sea, lo importante es que las cosas se den. Si se da bien, perfecto, me escucharon, no me escucharon, no importa, pero si el resultado se dio igual, perfecto. Como nosotros no tenemos esa necesidad tan importante, sí, evidentemente nos escucha, nos gusta, pero esa necesidad tan imperiosa de ser escuchados no la tenemos, no nos damos cuenta de lo importante que es para una mujer sentirse escuchada. ¿Se dan cuenta entonces cuál es nuestro papel importante en la familia? Porque cuando un hombre escucha a su esposa, le da esa contención, esa atención, hace que esa mujer se encuentre feliz consigo misma, y esa mujer es el corazón de la familia, esa mujer educa bien a los hijos porque se siente contenida. Cuando una mujer no se siente contenida, escuchada, amada, no educa bien a los hijos porque empieza a buscar cariño interesado en ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando una mujer se siente amada por su marido, que el marido la escucha y todo, ella como que a los hijos tiene toda la idea de educarlos y los educa bien. Cuando no tiene ese cariño del marido, que no la escucha, se siente no amada, y bueno, puede buscar ese cariño en los hijos, y al querer buscarlo en los hijos ya no educa bien, porque ya no le pone límites, ya con tal de tener cariño al hijo le compra lo que sea, y ya no es el corazón de la casa tan importante que es el rol de la mujer madre. Entonces, se dan cuenta que es importante el padre, el papá, que primero, ¿qué tenemos que tener nosotros? Primero mi esposa, primero que ella esté bien. Ella está bien, todo funciona. Los hijos funcionan si está bien el matrimonio. ¿Y qué tenemos que hacer? Escucharla, darle su espacio, darle su tiempo. Eso de una vez a la semana, un café, tiene que ser sagrado. Si ustedes realmente no quieren, no a los hombres hablo, si no queremos tener problemas en nuestro matrimonio, tenemos que adelantarnos a los problemas. ¿Cómo? Escuchándola. ¿Cuándo salen los problemas? Cuando la mujer no se siente escuchada, entonces cualquier cosa y explota. Y claro, larga todo, mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vos hiciste? Y uno dice, pero para eso pasó hace 5 años, ¿no? Me estás reclamando de decir, sí, es que nunca lo dijo, entonces lo tiene guardado. ¿No? Una bomba, ¿cuándo explota la mujer? Cuando carga, no desahoga, y bueno, de repente, ¿cuándo lo desahoga? En el momento, pero el momento, ¿no? Ahí el momento y ahí te larga todo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando uno se adelanta y le da ese espacio y la escucha y hace ese esfuerzo por comprenderla, ¿no? Porque no es fácil, pero la sigue escuchando. Uno al escuchar como que conoce una faceta distinta. O sea, al escucharla le permite ser a ella ella misma. Es ella misma. Y como que uno la conoce más y uno la empieza a conocer. Y uno dice, que era simpática, que era alegre, como uno lo ve, como que dice, wow, es mujer, ¿no? Es distinta, es alguien que me está transmitiendo su feminidad, ¿no? Y uno como que dice, wow, y uno al escucharla se empieza a generar una relación mucho más profunda y mucho más interesante. Porque uno ya no la ve, empieza a conocer ese interior de la mujer, ¿no? Que es mucho más rico, que es mucho más complejo, ¿no? Mucho más. Entonces, qué importante escuchar y escuchar mucho a nuestras esposas. ¿Están de acuerdo conmigo las esposas?
Sí.
¿Sí o no? ¿Sí? Ahora una pregunta, voy a hacer una pregunta así. No se preocupen a los... Hoy toca un poco recibir, pero no importa, que voy a hacer después otra cosa que vamos a equilibrar. Pregunto a las esposas aquí presentes y quiero que esta pregunta que yo les voy a hacer no me respondan a mí, sino respondan a su marido. Ustedes, ¿se sienten escuchadas por sus maridos? A ver, respóndanme. Sí, no, ¿por qué? ¿Cuándo? A ver, ¿en qué momento? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Me gustaría que me escuches más? A ver, que se dé un pequeño diálogo en la pareja. A ver. ¿Me podrías escuchar más? ¿Me podrías escuchar menos?
La que diga, ¿me podrías escuchar menos?
No, ni idea.
Vivi, contame tu problema. Un poco bonito.
¿Sabes? El que no me escucha no tapa
el culito.
Ay, eso no me escucha.
Y escuchar sin el teléfono, ¿no?
Sí, escuchar es un mano a mano, ¿no? Así, en el cual estamos ahí. Bueno. ¿Ya está? ¿Puedo pasar a otro? Bueno, ahora la otra pregunta y acá viene lo interesante. ¿Quién es lo que nos da la fuerza a los hombres para poder escuchar a nuestras esposas después de un día de trabajo duro, con muchas tensiones, con mucha carga? ¿Quién es el que nos da esa fuerza para poder escucharlas?
El Espíritu Santo.
Solo Dios.
Claro.
Solo Dios. Ahí, ¿no? Uno dice, si uno realmente puede escuchar a una mujer y darle esa atención, esa contención, eso que pide, que tanto pide, solo con la ayuda de Dios, ¿no? Sin la ayuda de Dios, ¿se puede?
No.
A ver, pregúntanos, ¿se puede escuchar sin la ayuda de Dios? ¿Se dan cuenta cómo Dios existe, cómo es real y cómo?
¡Ay! ¡Qué maldito! Somos imposibles, chicas.
No, de verdad. No hay ayuda.
¿Se cuenta cómo? ¿Cómo realmente claro. Solo con la ayuda de Dios, ¿no? Bueno, ¿puedo hacer otra pregunta o dejamos ahí?
Porque, sí, sí,
¿no? Porque si ya le.
Sí, ya se vieron afectados.
El hombre.
Tienen que sanar esta situación, ¿no? Porque ahorita está la herida abierta.
Gabriel está como que. Hoy no moría con
sangre. Bueno,
¿qué pide el hombre?
Que no lo moleste.
Que no hablemos.
Que no hablemos, ¿verdad? Que no le contemos nuestras cosas.
Sentirse.
Amor.
Sentirse. Espacio.
Agradecimiento.
Bien. Atención.
¿Hay algo que el hombre pide a gritos, así silenciosos a veces, que es, qué cosa? ¿Qué pedimos a gritos?
Comida.
Un espacio.
Comida.
¿Qué es el espacio? ¿Qué es un espacio?
Un tiempo con él solo, con él mismo.
Un tiempo, sí, un tiempo de, mira, este momento, déjame para mí, por favor, y mis amigos, pero por favor, no te metas, yo te amo, he entregado mi vida para ti, soy muy feliz contigo, pero por favor, en este momento, no te metas, no me llames, espera un poquito, deja que un hombre descarga todo su estrés en la semana y vuelve energizado, y vuelve contento, y vuelve con muchas ganas, pero si el hombre no puede irse, tampoco puede volver. ¿Se dan cuenta? O sea, un hombre necesita un espacio que puede ser el grupo de amigos, que puede ser un partido de fútbol, que puede ser... Obviamente no digo ir a emborracharse y ser infiel, no, obviamente no, porque acá también me dicen, ah, que si yo le digo va a ser infiel, que no me encontramos... Obvio, está. Estamos tratando de... No, o sea, eso evidentemente está mal y obvio que no lo justifico bajo ningún momento. Y obviamente los hombres tenemos que saber valorar esa confianza en las mujeres que nos dan, ¿no? Y portarse bien. O sea, si uno le dice, mira, voy al partido de fútbol, se va a las 10 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche, obviamente es un abuso, ¿no? Es un abuso de confianza. Pero yo lo que les digo es, si un hombre se siente apoyado por su esposa, vuelve a su hogar. Y vuelve por iniciativa propia, que es lo que el hombre quiere. El hombre quiere demostrar su amor, pero no porque está obligado a hacerlo, sino porque le nace hacerlo. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando uno tuvo la capacidad de irse, olvidarse, o sea, si un hombre se olvida por 2-3 horas de que está casado, que tiene problemas con, no sé, con su esposa, con los hijos, con lo que sea, uno descarga todo eso y al descargar todo ese estrés vuelve como más tranquilo, vuelve más sereno y vuelve con más amor, más renovado. Ahora bien, si un hombre se va y la esposa lo estuvo martirizando, ¿no? Que por qué te vas, que me dejas acá sola, que no sé qué, y el hombre se siente que cada vez que va a jugar al golf tiene que escaparse de su casa, claro, eso no, hace que se vaya con rabia y que no, y que vuelva tranquilo, pero no, no vuelve contento. Qué importante que un hombre se sienta apoyado por su esposa. Esto quizás las mujeres no lo entienden, porque así como un hombre no entiende lo importante de escuchar a una mujer, ¿no? O sea, no lo entendemos, pero vemos que funciona. O sea, porque como no tenemos esa necesidad, no entendemos que es tan importante. Cuando una mujer cuando uno ve los resultados, porque de repente ve que la escuchó a su mujer y la ve feliz, dice, oye, pero ¿cómo cambió su vida desde que la escuché? Bueno, ahí se da cuenta de lo importante que es para ella. Acá pasa lo parecido. Ustedes pueden ser, no, lo que pasa es que se va y yo me quedo sola. Bueno, déjenlo irse y van a ver cómo, si el hombre, si usted le da ese cariño, esa confianza, el hombre vuelve y vuelve renovado y vuelve contento y vuelve feliz para la familia, para la esposa y para los hijos. Al fin y al cabo es como una negociación, ¿no? Si el hombre tiene su partido de fútbol y vuelve, después la lleva a tomar un café con ella y está solo con ella, ¿no? Ahora bien, si el hombre no tuvo ese espacio con sus amigos, ¿va a querer tomarse un café con su esposa? Y no, porque ya está, o sea, pienso que es de los dos, ¿no? Como que los dos tenemos que aprender a dar lo que la otra persona necesita. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ahora la pregunta. Maridos, ¿se respeta ese espacio? O sea, ¿se sienten apoyados por sus esposas en ese espacio? A ver, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? ¿Sienten que su esposa los valora ese espacio, no, se lo dan?
Sí, pero ¿qué más espacio que la oficina? Deja de ir a trabajar todo el día.
¿Qué dice mi amor?
¿Qué dice?
No lo quiero.
¿A veces?
¿Sí? ¿Hay ese espacio?
Sí.
¿Vos tenés tu espacio, Gabriel?
Yo tengo. O sea, cuando me lo quiero tomar, me lo tomo sin problema. Ella no me lo pide.
Bueno. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿están de acuerdo los hombres conmigo de que es muy importante ese espacio? Sí. Así que es vital.
Sí, vital.
¿Es vital?
Es vital.
Es vital, ¿no?
Tan a sangre.
¿Se dan cuenta? Porque acá hay un tema también de que la mujer no entiende, o sea, piensa que porque tenemos ese espacio, entonces él es feliz con ello y esa felicidad tendría que tenerla acá conmigo y con sus hijos. No es así el pensamiento. El tema es que un hombre necesita descargarse para volver con más fuerza y mejor predispuesto. Cuando un hombre puede descargarse porque realmente pudo irse, el problema es cuando uno queda entre medio, que se fue con los amigos, pero como se fue escapándose, entonces, y la mujer lo estuvo llamando, entonces claro, no pudo descargar esto, entonces, a ver, es muy simple. Este ejemplo es real. Sé que se van a reír las mujeres, pero es real, ¿no? Si un hombre se va a un partido de fútbol, y se va con la sonrisa de su esposa, ay, qué bien que vaya, no sé qué, y se va al partido tranquilo, porque sabe que su esposa, y no, y sin un problema, sin ese pensamiento que me estoy escapando, el hombre va, juega al fútbol, se queda charlando con los amigos, y en un momento se vuelve a la casa, y típico que están esos que no tienen familia, o sea, que son separados o son solteros, ¿qué vamos a ver? Y uno dice, no, ¿sabes qué? Me voy para mi casa. No, es que sos un pocholo, que no, lo que pasa es que tengo un amor en mi casa que me está esperando, ¿no? Y uno vuelve a su casa. ¿Y eso es verdad o no es verdad?
Es verdad, claro.
Ahora bien, ¿qué pasa si uno se va escapándose? O sea, ve que la mujer no quiere y agarra y se escapa.
No querés volver, no sabes cuándo vas a tener.
Da lo mismo, llegar temprano o tarde, igual.
Ah, igual te van a tratar.
Igual se va a enojar.
Igual va a enojar.
Bueno, ¿se han dado cuenta? Acá él dio la respuesta. Dio la respuesta perfecta. Da lo mismo, igual temprano o tarde, igual se va a enojar. Entonces, igual se va a enojar, pues llegó tarde, así al menos usted más tiempo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo nosotros tenemos un pensamiento lógico, matemático? Decir, bueno, si igual se va a enojar, me tomo 3 horas, me tomo 6, igual se va a enojar, ¿no? El mismo grado de enojo a las 6 horas que a las 3, entonces me tomo 6. O sea, tengo más, ¿no? ¿Se dan cuenta qué importante apoyarlo? O sea, que el hombre se sienta comprendido. Porque es así, a mí me da pena, y esto voy a decir algo interesante, ¿no? Y algo que hay que darle vueltas. ¿Cómo es posible que matrimonios entregados a Dios, que iban a misa todos los días, que rezaban, se hayan divorciado? Y no pocos, o sea, ya cada vez escucho más, ¿no? De matrimonios que se han divorciado de misa diaria, de rezar bastante todos los días, de un compromiso, de una vocación de entrega a Dios especial en el matrimonio, O sea, no son muchos, ¿no? O sea, contando puntualmente, sí, puede ser que sean muchos, pero de los que yo conozco no son la mayoría, ni mucho menos, pero se han divorciado. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que se hayan divorciado? Y no, no es que hayan sido infieles, ¿no? No, el tema es que claro, que no se entendían en estas necesidades primordiales, ya sea de la mujer, de ser escuchada, o del hombre de ese espacio. ¿Se dan cuenta que son como necesidades vitales, tanto de uno como de otro? Vamos a ver un video para que un poco complementa esto. ¿Vieron el video de los cerebros o no?
Apagamos.
Le voy a mostrar dos videos.
A ver. A ver qué pasa.
Estos videos al fin y al cabo complementan lo que les acabo de decir. Al fin y al cabo son los videos de cómo es el cerebro del hombre, cómo es el cerebro de la mujer y cómo, qué es lo que uno pide, qué pide el otro. Es muy conocido, así que quizás uno ya lo vio. Ahora se va a ver un poco mejor.
With men's brains. All right, now men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have all these brains. All right, now men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We got a box for the car. We got a box for the money. We got a box for the job. We got a box for you. We got a box for the kids. We got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is, the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box. We pull that box out. We open the box. We discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car, and the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. And it's all driven by energy that we call emotion. It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. Man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. And we love it. That's why a guy can sit in front of a TV and go. This drives our wives nuts because they'll come up and say, "Stop it! You can't possibly be watching anything!" I'm not. Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. Women can't do it. They can't do it. Their minds never stop.
you? Besides, you walk in there and go.
You know, this place could really use some patience. Nice little table over here, some flowers. No! Well, this handles the way men and women handle stress. Okay? When a man is stressed out, all he wants to do is run to his nothing box.
A woman will see a man in that vegetative state, she'll come up and go.
What you thinking about?
Nothing.
Now, when a woman is stressed out, she has to talk about it. If she doesn't talk about it, her brain will literally explode. See, a lot of guys, they feel obligated when you start explaining all your stress, they feel obligated to fix you. Right? Because that's what a man does. A man to another man in hopes that man will help fix it. Okay? But she's not a man. And you try and fix her, she's going to kill you. Advice. She doesn't want your help. She wants you to shut up and listen.
¿Es un sacerdote?
No.
Ay, creo que es un genio. ¿Pastor?
Debe ser un pastor. Bueno, ¿qué les ha parecido?
Real.
Se han dado cuenta que han salido varias cosas que hablamos acá, ¿no? ¿Cómo nosotros tenemos la cara? O sea, ¿cómo es nuestro cerebro? Tac, tac, tac. O sea, como que. Entonces, ¿saben que eso es fisiológico? ¿Qué quiere decir? O sea, el cerebro. Hay dos cerebros, tenemos dos lóbulos, ¿no? En dos hemisferios. Se ha estudiado que en el hombre solo funciona el izquierdo y funciona solo, o sea, autónomo. En cambio, el de la mujer son dos que están totalmente conectados, entonces tiene mucho más sinapsis la mujer. Entonces, por eso, bueno, el hombre como que son un pensamiento, otro, pero la mujer une todo, ata todo, ¿no?
El hombre es más primitivo, entonces.
Así funciona, ¿no? O sea, funciona de esa forma, o sea, como que la mujer ata todo, uno, o sea, tiene más sinapsis de los dos cerebros, pero el hombre es más autónomo. Entonces, se dan cuenta, son distintos y son complementarios. El hombre tiene una capacidad que me parece que la mujer no tiene, que es tener la caja en la nada, o sea, vaciar la mente. ¿La mujer puede hacer eso?
No,
no.
Posible.
Siempre funciona, ¿no? Siempre, yo siempre pregunto esto, hay mujeres que no piensan que estoy mintiendo, no, el hombre sí, vacía, o sea, cuando estamos viendo televisión, ¿qué estamos? Nada, o sea, ¿qué estás pensando? En nada, o sea, no.
No,
entonces se dan cuenta que, o sea, hay como esa caja de la nada para nosotros es una forma de desestresarnos y al fin y al cabo de vaciar, o sea, la caja de la nada a veces puede ser, no sé, leer un periódico, o sea, uno llega y ve el periódico deportivo y se pone a leerlo, claro, y lee hasta el suplemento, y uno dice, pero no es nada importante, no, pero es una forma que nosotros tenemos de vaciar la mente, de decir, bueno, y esos 5 minutos, 10 minutos, uno está leyendo y si te interrumpen ahí es como que están invadiendo nuestro espacio. O sea, algo que nos molesta mucho es cuando alguien invade nuestro espacio interior, ese espacio de saber. Entonces, si alguien invade, como que uno trata de defender ese espacio porque es defenderse a uno mismo, ¿no? Si uno no defiende ese espacio interior, es como que pierde su esencia, pierde su, ¿no? Su yo, su. ¿Sí? Entonces, qué bueno también es la mujer, cuando un hombre escucha a una mujer, como que la mujer no sabe. O sea, nosotros, ¿cuál es nuestro peligro? Tender al egoísmo y a ser solitarios. Y eso, evidentemente. Y también tender a la dejadez, ¿sí? Qué bueno es la mujer, porque la mujer hace que nos saca de ese ¿no? de estar en ese mundo, de ese mundo solitario, egoísta quizá. Entonces, qué bueno la mujer, porque al fin y al cabo nos saca. ¿Cómo la mujer? Bueno, ahí sale, ¿no? Necesita, ¿no? Desahogarse. Algo importante, cada vez, todos los días, a los hombres, ¿no? Tenemos que llegar a nuestra casa y preguntar a nuestra esposa, ¿cómo estás? ¿No? Pero ese cómo está sea algo, una conexión. O sea, la mujer lo que necesita es esa conexión interior, esa conexión de corazón a corazón. Y si la mujer no dice, no, que los hijos están, sí, sí, los hijos también, pero ¿y vos, cómo estás? Ese cómo estás, para la mujer, y por más que uno la vea feliz, uno también le tiene que preguntar cómo está. ¿Se dan cuenta? Y qué bueno tener esa costumbre. Primero, cuando uno llega a la casa, ¿cómo estás? ¿No? Y para qué, para... ¿Qué pasa si la mujer le dice, no, estoy bien, andate? ¿Qué tiene que hacer uno?
Escuchar.
¿Qué pasa si el hombre se va?
Déjalo.
¿Por qué? Pero si dijo, o sea, se dan cuenta como nosotros somos más básicos, ¿no? Si la mujer no dice andate, yo escuché andate, que dice que me tengo que ir. ¿Qué es lo que la mujer está diciendo?
Quedate.
No sé, quedate y necesito que me escuches. ¿Cómo piensa la mujer? Si te ama, te va a escuchar igual, se va a quedar. El hombre dice, si la amo, me tengo que ir, te tengo que hacer caso.
Oye, para dejarla tranquila.
¿Se dan cuenta? Si la mujer
piensa dice, nada, un ratito.
O sea, ¿qué? Y si la mujer, si uno le dice, andate, si la mujer le dice andate, el hombre se queda, bueno, ese forcejeo por quedarse es algo que la mujer valora muchísimo. ¿Por qué? Porque le está como mostrando que la ama realmente a ella, por más que diga, escuche lo que escuche, o diga lo que diga, ¿no? Entonces, ese quedarse, me parece que es fundamental, ese quedarse. Por ejemplo, yo estoy seguro que esto de tomarse un café una vez a la semana, la mujer nunca va a decir que no. Nunca. Cambia el hombre, vaya, mira, te cuento que estoy cansado, no sé qué. Y... Entonces, si un día pasa que el hombre dice, hoy nos toca el café semanal, vamos a todo, y la mujer dice, ay, no, estoy cansada, uno la tiene que llevar igual. Llevar igual porque la mujer quiere ese café, por más que esté cansada, que no sé qué. Lo quiere igual, lo quiere porque es el momento que tiene donde el hombre la va a escuchar y no hay, además, como hay solo un café y no hay nada más. O puede ser un mate, ¿no? Sí, o un jugo. Pero como no hay nada más entre medio, bueno, obviamente ahí también es bueno apagar los celulares, todo, pero apagar el celular, ¿no? Hacer ejercicio, así, vamos a tomar café, apagamos el celular y que pase. Ah, pero los hijos no se van a morir, ¿no? Lo dejan, evidentemente, lo dejan con alguien, ¿no? Pero no, se van a morir, ¿no? O sea, si están con los suegros, están con los abuelos ya nos han criado, no son nuestros padres, ya nos han criado, ya saben cómo educar y no se van a morir, porque nosotros... El tema es uno estar bien desprendido, ¿no? Para si uno realmente corta con todo lo de afuera, es más fácil crear ese vínculo tan importante. Entonces, volviendo al punto, qué importante que el hombre, en este tomarse un café una vez por semana, la mujer nunca va a decir que no. Y si dice no, fuércenla, van a ver que después el sí va a ser mucho más grande. O sea, la alegría de la mujer va a ser mucho mayor. Al fin y al cabo, si no sale, es porque el hombre al fin y al cabo no lo asimiló. Cuando un hombre lo asimila y lo toma como parte de su vida, y bueno, van a ver cómo el matrimonio va a fluir. Va a haber mucho más, porque va a haber mucho más comunicación y muchos otros problemas se van a solucionar porque va a haber algo previo. Entonces, yo les animo a que, si algo concreto sacar de esta charla, es eso. Una vez a la semana, un café con la esposa y nada más. Y no hablar de los hijos, no hablar ni de la empleada, ni los gastos, sino de ustedes. De ustedes, de cómo va la relación, de cómo están. Y ahí es más, apagar el celular. Si se animan, yo se lo pongo como desafío, pero apagarlo, a ver qué interesante es. Voy a terminar con una historia que va unido con todo esto. Es una historia y un video. Una vez me encuentro con un amigo en Buenos Aires, no lo vi hacía 11 años más o menos, tendríamos en ese momento unos 30 años, 31, y bueno, entonces hablo con él, hola, ¿cómo estás? Qué alegría verte, o sea, lo fui a visitar a la oficina, y bueno, te cuento que yo me casé, tengo dos hijas, perfecto, qué bueno, y veo que en la oficina de la computadora, protector de pantalla, una foto de sus dos hijos, ¿no? Ah, mira, te muestro, estos son mis dos hijos, nos dan un montón, no sé qué, ah, qué bueno. Y veo también que en un portarretrato la foto de sus dos hijos. Vamos a tomar un café, estamos charlando, no sé qué, y saca la billetera, el café había que pagarlo al comienzo, entonces saca la billetera y veo las fotos de sus dos hijos, ¿no? Y bueno, tomando el café, empezaba a charlar de la vida, de lo que hiciste en todo este tiempo, que no sé qué, y me cuenta, ¿no? Che, sabes que estoy teniendo problemas con mi esposa, ¿no? Y eso tengo muchos problemas porque bueno, no me escuchan, no me entiendo, veo que tiene problemas, una cosa y otra. Yo le digo, vos te das cuenta que desde que estoy con vos, vi la foto de tus hijos en el protector de pantalla, lo vi en tu escritorio, lo vi en tu billetera y no he visto ninguna foto de tu esposa. Y me dijo, ¿no? Recién ahí entró en la cuenta que no tenía ninguna foto de su esposa, ¿no? Oh, o sea, entonces te das cuenta que había algo desordenado ahí. Y bueno, la cosa es que seguimos charlando y me cuenta diciendo que me pasó una vez, un día me llama una persona. Me dice, hola, ¿hablo con fulano de tal? Sí, sí, soy yo. Bueno, le cuento que yo soy el abogado fulano, usted no puede, a partir de ahora, no puede ir a su casa, va a ver a sus hijos una vez por mes, una vez cada semana, tiene que pasar X cantidad de dinero al mes en este número de cuenta, porque su esposa le acaba de iniciar una demanda de divorcio. Él me dice, no, discúlpeme, me acabo de ir a mi casa, está todo bien, creo que se equivocó de nombre, yo... No, usted es fulano de tal, sí. Su esposa es fulana, sí, sí. Bueno, le acaban de iniciar la demanda de divorcio, yo soy el abogado, si quiere llamar a un abogado, no sé qué, yo me contacto con su abogado, usted tiene que decir, no, estamos mal. Yo acabo, ya empieza a enojarse, y dice, mira, yo acabo de salir de mi casa hace una hora, esto es mi esposa, está todo perfecto en mi casa, no hay ningún problema, así que por favor, no sé qué, le cuelga así con rabia, ¿no? Llamo a su esposa y le dice, querida, mira lo que me pasó. Me acaba de llamar una persona diciendo tal cosa y ahí explotó ella. No, lo que pasa es que vos nunca me escuchas, que no sé qué, que no sé cuál. Entonces, claro, él de repente va a su casa, ve que la chapa había cambiado la chapa de la casa. O sea, la cosa que, claro, él reacciona mal. ¿Cómo reacciona él? Pone otro abogado y empiezan a la cosa que bueno, que ahí hubo mucho desgaste y a los 3 meses se sientan a tomar un café, ¿no? Y cuando se sientan a tomar un café empiezan a charlar y él se da cuenta que el motivo por el cual ella había hecho la demanda, no, ella nunca quería divorciarse, pero el motivo era sentarse a hablar porque él evidentemente no la consideraba, o sea, por muchas cosas, o sea, eran problemas, me decía que tomándose un café se hubiera solucionado. O sea, tomándose un café se solucionaba, no era para más. Como ella, evidentemente, yo la primera vez que lo escuché me puse más del lado del hombre, porque decía, ¿cómo puede ser que esta mujer haya jugado así con su matrimonio y todo? Pero con el tiempo me fui poniendo más del lado de la mujer, como diciendo, ¿cómo a veces la mujer tiene que hacer cosas extremísimas para que el hombre reaccione? O sea, ¿cómo a veces la mujer tiene que hacer locuras para que el hombre le preste atención? ¿Se dan cuenta? O sea, qué importante no llegar a eso, ¿no? Entonces, tener esa confianza. Bien, vamos a ver el video y con eso acabamos.
O sea que el mensaje es adelantarse con la demanda.
No esperar a que...
Desde el principio.
Después llegas y lo vuelves a reproducir.
Sí, yo creo que después la charla a tu esposa la tiene que dar una, porque si le das una charla, vamos a hacer la parte, ¿no?
Yo ya le decía, mujer, bueno, la solución de nuestro matrimonio es el café.
Este video, la verdad que
hay que apagar la luz, sí. También.
La verdad que cuando vi el video es como si fuera la anécdota que les acabo de contar, hecha en un video. Acá es interesante ver este punto también de cómo problemas tan difíciles se pueden solucionar de una forma tan fácil, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué es lo central del matrimonio? Lo central es que primero que haya un espacio, ¿no? Para los dos. Obviamente después entra también la parte espiritual, que Dios sea lo que nos une, todo, pero ahí está lo que alguna vez me entré en la crisis, es decir, bueno, todo puede ser que matrimonios muy cercanos a Dios, los dos se hayan divorciado. Entonces se dan cuenta que está bien, Dios une, Dios es el fundamento de nuestra vida, pero no es solo eso, o sea, si un hombre no la escucha, por más que rece mucho, eso no, al menos yo no le veo solución, ¿no? ¿Te cuenta? Bueno, vamos a ver este video.
Doce est une chanson.
San café.
Tiene que ser ese entonces.
Tiene que ser ese.
Vamos, vamos a buscarlo.
También la madre le haría una tacita aquí, café mayor.
Nada en el café, no sé.
Ese es el problema. Ese es el problema.
Voy a pedir un café ahora.
Un café. Un café. Qué interesante que ustedes hayan comenzado ayer, ¿no?
Sí, ayer.
Bueno, ahora hay que continuarlo.
Pero cada vez cuesta.
Bueno, pero es ahí donde uno tiene que hacerse. O sea, pienso que no es un tema, es un tema más mental que real. Porque si uno de repente, no sé, empieza una nueva actividad y, no sé, tiene que hacer un curso de, no sé.
Uno se da tiempo.
El problema es que uno piensa que como está casado, le voy a dar más tiempo, pero si uno no quita ese tiempo a otras cosas, es falso. O sea, uno piensa, después la veo en la casa. Y no es lo mismo verlo en la casa. O sea, tiene que ser un momento especial. No tiene que ser, nosotros lo hacemos en mi casa, en la casa, ¿no? Porque en la casa están los chicos, ¿no? Porque, en cambio, irse a un lugar, estar ahí, invertir, o sea, con tomar algo, pagar, o sea,
el ambiente,
o sea, hace que realmente sea algo especial. Obviamente ya después está la creatividad de cada matrimonio que dice, bueno, ahora vamos acá, después vamos allá, vamos conociendo cosas distintas, pero me parece importante, o sea, es algo clave decir ese espacio para... Y uno dice, pero es tan difícil, no tendría que ser tan difícil, ¿no? Es algo difícil, o sea, no es lo normal ver eso, ¿no? Que, pero creo que es importante. Uno, no sé, empieza a hacer una maestría y empieza a ir, no sé, lunes, miércoles y viernes durante 2 años de 7 a 10, ¿no? Bueno, ¿cuánto más al matrimonio hay que darle? Uno empieza, no sé, o hasta grupo, a veces grupos de oración, perfecto, uno, a veces uno tiene 2 o 3, bueno, uno que sea para solo el matrimonio y solo para, o sea, que un día, una noche sea para esa persona tan especial. Pienso que es una decisión, más que un tema de tiempo. Es decisión decir, y obviamente habrá que decirle no a ciertas cosas. Habrá que decirle no. Veo, acá por ejemplo hay mucha vida social. Entonces uno va al fin y al cabo, bueno, puede estar más tiempo en la frater, hasta tiempo de calidad en la frater que con la esposa, ¿no? Entonces evidentemente, si uno le da ese tiempo a la esposa, después es más fácil tener ese espacio también, ¿no? Entonces es cuestión de prioridades, es cuestión de también quitarle a veces tiempo, ¿no?, a los suegros, a los padres, a los... O sea, sepan que primero está el matrimonio y hay agentes buenos, cercanos, que a veces atentan contra el matrimonio, como pueden ser los hijos en ciertas ocasiones, o pueden ser los padres también, ¿no? O los amigos, la vida social. Entonces pienso que si uno realmente genera eso, cumple eso, al menos el matrimonio está asegurado. Así que bueno, espero que la próxima vez, no sé cuándo es la próxima, tengo otra fecha, ¿no? Bueno,
ahora
no.
Okay. Una vez quizás.
Sí, me da pena los que no pudieron venir, qué buena charla, gracias.
Sí. Pero la próxima, pero qué me gustaría. Yo vuelvo, pero tiene que haber un
resultado.
Un resultado. Lo que pueden hacer, a ver, ustedes tienen un grupo WhatsApp, me imagino,
sí,
¿no?
Sí. Que nos saquemos foto cada día de nuestro enamoramiento.
Eso.
Eso
realmente estaría interesante. ¿Saben por qué? Porque si hacen eso, ya no le dan solamente un tema de matrimonio, sino de grupo. Como decir, o sea, el grupo siempre apoya,
sí, ayuda,
¿no?
Entonces, se incentiva.
Ustedes saben que, por ejemplo, con el marido de Vivian, con Pablo, tenemos un grupo en el cual vamos a dar desayunos todos los domingos. Y ya vamos 3 años dando desayunos. Y cada uno va, saca la foto, la sube, come. Entonces eso está bueno porque te anima, ¿no? Entonces te anima a seguir yendo porque uno ve la foto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se toman el café, sacan una foto y la suben, están diciendo a nosotros, oye, están haciendo que la gente, el grupo, piense, ¿nuestro café?
Sí.
¿No?
Muchas gracias.
Mira,
no me llevo.
¿Se dan cuenta? Entonces, como que... Bueno, pero quizá lo que me gustaría es cuando la próxima vez que venga, ver varias fotos, ¿no? ¿Se animan?
Sí.
Ah, eso lo voy a poner de a vida. O sea, no, y además, no solo tarea, sino de desafío. Así ya, así que vamos a un compromiso todos así, como grupo, conmigo. La próxima, para que venga, me tienen que mostrar varias fotos. Varias fotos, a ver si...
De acuerdo.
¿Sí? Y vos no traes propuestas de paquetes, aunque sea
claro, Yo les prometo un viaje. Yo me encargo, yo evidentemente sé ya lo que es organización de viajes, todo eso, lo manejo súper bien. Entonces yo podemos armar un viaje a Samaipata, o sea, viendo gente que... Yo consigo un hotel ahí, pero si no también aprovechando la... Se puede hacer de dos formas, o un hotel ahí o aprovechando también cabañas que algunos tienen y lo hacemos con actividades, con, o sea, hacemos un buen fin de semana, ¿no?
Qué lindo, súper.
Sí, interesante. Pero... A contraparte, muéstrame fotos de carteles, ¿no? O sea, eso...
Claro.
A ver, son como cosas que quizás sería interesante ver la forma de volver las costumbres. O sea, si una persona lo hace, está bien. No solamente tenemos que pensar en nuestro matrimonio, sino... Acá el tema de fondo. Muchos matrimonios se están destrozando, ¿no? Lastimosamente. Entonces, la idea del grupo, me parece que está muy buena, es una forma de crecer como matrimonio y el grupo apoya. Entonces, si el grupo se apoya para un viaje como estos, si el grupo se apoya para que cada uno se tome su café semanal, es como que, bueno, realmente el grupo apoya para que cada matrimonio salga adelante y lo que realmente necesita. Y me parece algo sensacional, ¿no?
Sí, porque siempre hay los amigos que apoyan el que no está en matrimonio.
Bueno.
No, siempre hay más de esos amigos que los que apoyan
sí. Y el matrimonio. En cambio, si se generan estas cosas, como que facilita el hecho de decir, bueno, todos tenemos problemas, pero todos buscamos la forma de solucionarlos, ¿no? Y pienso que el grupo también sirve para eso, ¿no? Para decir, bueno, el grupo mismo ayuda, ¿no? Entonces, ya, vamos a quedar con esa con ese trato, ¿no? O sea, muestren fotos. Y sepan eso, que al cuidar su matrimonio, están ayudando a cuidar el matrimonio de los demás, de esa forma.
¿Y cómo hay matrimonios y parejas también que están acostumbrados a salir con otras parejas, ¿no? O sea, que les cuesta salir mucho a los
claro,
dos.
Claro, solo.
Claro, yo como experiencia no mía de una amiga, digamos, que tenía, lo cuento por si alguien o conoce a alguien que se siente identificado con esto, que es más común de lo que parece, ¿no? Esta amiga estuvo de novia como 8 años con una persona muy, muy buena, Y de repente, ¡pum!, así como que terminaron, y me, la verdad me sorprendió. Le digo, ¿y qué pasó? Bueno, ya conversando, me dice, ¿sabes qué? Me dice, nos dimos cuenta que realmente teníamos muy poco para hablar. O sea, siempre que salíamos, siempre él buscaba a los amigos, siempre. Entonces siempre salían en grupos, en parejas igual, pero en grupo. Llegábamos a un lugar, los hombres a un lado y las mujeres a otro lado. Bueno. Una esa. Y si no salían en grupo, entonces yo le decía, salgamos los dos. Y cuando salíamos los dos, que fueron de mis 8 años, habrán sido unas 3 veces, aparte de nuestro aniversario, dice que el tipo no sabía qué hacer, no sabía qué hablar. Y la verdad que digo, si eso es lo que voy a querer para mi matrimonio, porque ya estaban por comprometerse y todo, realmente no lo quiero. O sea, si voy a tener una persona que no va a saber qué hablar conmigo, no, que no me escucha y que no habla, y de verdad que solo por eso terminaron. Yo no sabía otros motivos aparte, pero eso fue muy fuerte para ellos.
Menos mal que a tiempo no se casó. Menos mal, porque imagínense un matrimonio así.
Pero pasa mucho,
aquí,
¿no?
Pero aquí pasa mucho eso.
Bueno, sí, pero se dan cuenta por qué pasa, porque falta esa profundidad, no hay esa profundidad. O sea, se dejan llevar justamente por tanta vida social y se pierde eso de... Así que bueno, a ver, animémonos, lo del viaje a Samaipata, yo lo veo bastante posible, ¿no? Porque conozco el lugar, conozco las cosas, cómo es, así que bueno, podemos ver.
Creo que alguien que lo dirija, ¿no? Porque claro. Nuestro churrasco, no, hasta ahorita.
No, el tema es, a ver, ¿qué pasa?
Agreguémoslo al grupo.
¿Qué pasa en los viajes? ¿Y cuál es el valor que yo doy a los viajes de colegio? Los viajes de colegio, Cancún, etcétera, no hay una persona que dirija para el bien de todos. Llegan ahí los chicos y bueno, ya no hay que hacer, ¿no? Lo único que sale es beber, entonces claro, por eso beben, Acá pasa lo mismo, un viaje de familias es importante que haya una cabeza que dirija perfectamente, cosa de que haya muchas actividades, que haya momentos de compartir y todo, porque si no, si nadie dirige, evidentemente no se aprovecha, ¿no? Por eso.
Super.
¿Ustedes cuántos son en el grupo? O sea, ahora hay, han venido 10, pero.
¿Cuántos son?
¿10 sí, parejas? Parejas? No, claro, somos sí. Como 10 parejas.
10 parejas, es un buen grupo.
Sí.
¿Virginia está también en el grupo?
Sí,
sí está.
Virginia, sí. Bueno, y bienvenidos ellos, por ejemplo, si quieren venir, no son, son nuevos, pero sí. Bienvenidos.
Sí, qué bueno.
Y hay varios que se casan en
Perú. Ah, sí.
Cuando se casan.
Por lo menos 3.
Pasan a este grupo.
Sí, sí.
Le hacemos una prueba.
¿Quieren que mandar fotos tomando café?
Sí. ¿Tres? Hacemos votación.
Los invitamos a que tomen café, solo los observamos.
A ver si tiene la conversación.
Sí. Bueno, oye, no somos más, perdón, somos como 16 chicas. O sea, por dos. Son 16 parejas. Es que el grupo solo es las mujeres, nos organizamos ahí.
Está bien. Bueno, sería bueno entonces que ese grupo de mujeres se encargue de sacar las fotos.
Sí, 16.
A mí después muéstrame las fotos, no me mandan. Pero, interesante. No, está. Obviamente que este consejo lo digo desde que son novios, ¿no? O sea, desde padre siempre. Es que digo, es algo básico, pero me parece que, o sea, el matrimonio, el noviazgo es uno con el otro. O sea, ¿no? Acá la vida asociada afecta demasiado. Por eso me parece que es falso decir no, que no hay tiempo, ¿no? Recortar la vida social, ¿no?
Bueno.
Bueno.
Muchas